Vamos a leer otro pasaje de este libro de Génesis. Ahora pasamos a Génesis 21 y del 22 hasta el final de este capítulo 21 de Génesis. Génesis 21 del 22 al 34. Génesis 21, del 22 en adelante. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beer-Seba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beer-Seba. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba, e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Si eres creyente, ya no perteneces al mundo, pero sigues viviendo en el mundo. ¿Hasta qué punto entonces puedes y debes relacionarte con el mundo, con la gente, con las personas a tu alrededor? A ver si el pasaje bíblico que toca hoy nos puede echar una mano. Vamos a resumir este pasaje que acabamos de leer aquí en Génesis 21, del 22 al 34. Y bueno, lo voy a resumir en pocas palabras para que nos hagamos una idea de qué está pasando aquí en este pasaje. En primer lugar, vemos cómo el rey Abimelec, él era rey de Gerar, que parece que era un lugar de los filisteos, aunque en aquel entonces quizás no se hablara tanto de los filisteos, pero Abimelec era un rey pagano por esa zona de lo que ahora es Palestina. Y llega Abimelec con su general, un tal Ficol, y le hacen una visita a Abraham. Luego vemos cómo Abimelec le pide a Abraham que haga un pacto de amistad con él y con su pueblo, con su hijo, con su nieto, con su pueblo en general. Y Abraham acepta, en principio, acepta la propuesta de Abimelec y de su gente. Versículo 24 dice que Abraham dijo, juraré. Es decir, vale, acepto, vamos a jurar, vamos a firmar este acuerdo entre nosotros y entre nuestros pueblos. Pero después vemos cómo Abraham aprovecha la ocasión de que están ahí Abimelec y su general, y Abraham saca una queja que él tiene contra algunos de los hombres de Abimelec, porque parece ser que un pozo de agua que Abraham mismo había cavado se lo habían quitado los hombres de Abimelec. Entonces Abraham aprovecha la circunstancia de estar ahí con él, el rey Abimelec y su general, para sacar este problema, esta queja, es que tus hombres me han quitado un pozo que era mío. Y entonces Abimelec protesta su inocencia. Él dice, lo siento, Abraham, yo no sabía nada, tú tampoco me habías dicho nada hasta ahora, ¿qué culpa tengo yo? Y tal. Y entonces es cuando los dos, Abimelech y Abraham, deciden, nosotros diríamos hoy día, juraron un compromiso de respeto, de no hacerse daño, de respetarse, de portarse bien el uno con el otro, etcétera, etcétera. Y los versículos del 27 al 32, esos seis versículos, básicamente están diciéndonos cómo en aquel entonces se firmaba ese tipo de acuerdos. Hoy día nosotros simplemente cogeremos un documento, un papel, quizás ante notario o algo así, no lo sé, y las diferentes partes firmaríamos el acuerdo. Vale, yo me comprometo a esto, y el otro, pues yo me comprometo a lo otro. Entonces es un pacto, es un acuerdo que nosotros firmaríamos así, ¿no? Con nuestra firma y tal. Pero en aquel entonces, hacía tantos siglos, y en esa parte del mundo, había otras costumbres sobre cómo hacer un pacto, cómo hacer un acuerdo con otra persona o con otro pueblo. Y lo hacían con un intercambio de regalos, de animales en este caso. Abraham le regala a Abimelech 7 corderas para decir, quiero decirte que yo cavé ese pozo, eso para empezar era mío, y de verdad me lo han quitado, me lo han robado injustamente, y para que sea una señal de que no estoy mintiendo, pues toma este regalo que yo te hago de 7 corderas, y también aprovechan los dos para intercambiar regalos, para sellar su acuerdo, su compromiso. A partir de ahora nos comprometemos a portarnos bien, hacernos bien, no hacernos daño, respetarnos mutuamente, ser buenos vecinos, etcétera, etcétera, sernos de ayuda. Y Abimelech y Abraham firman a su manera este pacto, este compromiso, este acuerdo entre los dos, que también afecta a la familia de Abraham y también al pueblo de Gerar, del que era rey Abimelech. Y este sería un resumen. Luego después, versículo 33, cuando se han ido ya Abimelech y su general, leemos que Abraham, ¿qué hizo? Plantar un árbol tamarisco, justo en el lugar, en Beer-Seba, que por cierto, Beer-Seba puede tener uno de dos significados. La parte primera, Beer, significa pozo, eso es fácil, pero la segunda parte, Seba, puede tener uno de dos significados, como veréis en una nota que hay al pie de la página. Seba puede significar juramento o puede significar el número 7. Entonces puede significar pozo de 7 por las 7 corderas que Abraham le regaló a Abimelech, o puede significar pozo del juramento, porque fue ahí donde hicieron el juramento mutuo de hacer ese acuerdo entre los dos. Pero eso no tiene mucha importancia. Pero lo que sí tiene importancia es que en el lugar donde Abraham y Abimelech habían firmado ese acuerdo, Abraham plantó un árbol. Y claro, hay alguna relación entre lo de plantar un árbol y el acuerdo que había hecho Abraham con Abimelech, como veremos ahora. Y bueno, ahí invoca el nombre del Señor, versículo 33, en Beer-Seba, en ese lugar, después de plantar el árbol, Abraham, no por primera vez, invoca el nombre del Señor en ese lugar, ¿no? Como había hecho anteriormente en otros lugares. Y finalmente se nos dice al final, versículo 34, que Abraham se quedó en esa zona, en tierra de los filisteos, porque estaban cerca de los filisteos, y Abraham se quedó bastante tiempo en ese sitio, en esa zona, ¿no? Viviendo con su familia, etcétera. Pero quiero ir un poco a cuál es el tema o cuál es la enseñanza para nosotros incluso de todo esto, ¿no? Siempre tenemos que buscar, sí, entenderlo, entender qué está pasando aquí, pero después buscar qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de este pasaje. Entonces, lo que yo veo aquí en este pasaje son dos relaciones. La primera es la relación entre Abraham y Abimelech, este rey de ese lugar, Gerar, más o menos donde los filisteos. Vemos primero esa relación entre Abraham y el rey Abimelech, pero después vemos también algo sobre la relación entre Abraham y el Señor. Cuando Abraham planta el árbol, ¿y qué hace? Invoca el nombre del Señor, Yahvé, Dios eterno. Así que vemos estas dos relaciones, y lo que espero que veamos todos esta mañana es que estas dos relaciones tienen mucho que ver con nosotros y tienen mucho que decirnos a nosotros sobre nuestra relación con nuestros vecinos y con la gente, y también sobre nuestra relación con Dios, con el Señor. Así que ese es el camino por el que quiero que vayamos esta mañana. Así que vamos a fijarnos en las dos relaciones aquí. Primero, la relación entre Abraham y Abimelech. Ellos dos ya se conocían de antes, por eso hemos hecho la primera lectura en Génesis 20, para refrescarnos la memoria de que hace no mucho también hablamos de Abraham y este hombre Abimelech. Es decir, ya se conocían. Los que estuvisteis cuando hablé de ese tema, os acordaréis quizás de que Abraham se portó mal con Abimelech, en esa ocasión mintiendo sobre Sara, diciendo que era su hermana y no su esposa, lo cual casi causó pues un montón de problemas para mucha gente, porque Dios intervino impidiendo que las mujeres de ese pueblo de Abimelech pudieran tener hijos durante un tiempo, por culpa de Abraham, de su mentira. Dios tuvo que reprender a Abimelech, Abimelech tuvo que reprender a Abraham por su mentira, pero al final Abimelech fue muy generoso con Abraham, a pesar de la mentira de Abraham. Abimelech supo responder con perdón y con generosidad, incluso le dio regalos. Y cuando se despidieron como amigos, más o menos, a pesar de lo que había pasado. Entonces, cuando en el siguiente capítulo, 21, Abimelech va con su general para hacerle una visita a Abraham, no es la primera vez que están hablando entre ellos Abraham y Abimelech, y en este caso su general, ¿no? Vuelven a encontrarse, y lo que quiero intentar transmitiros ahora es cómo Abraham es un ejemplo para nosotros, sobre todo un ejemplo para los que somos cristianos o creyentes. Abraham es un ejemplo de cómo nosotros debemos relacionarnos con las personas que no son creyentes. Porque Abraham es creyente y él representa a los que somos también hoy creyentes. Pero Abimelech no era creyente, a ver si me entendéis. Él tendría su religión y sus dioses, pero no era creyente en Jehová o en el Señor, en el Dios verdadero. Él tendría sus ídolos y sus dioses, pero no era creyente según cómo la Biblia define lo que es ser creyente. Entonces, Abimelech aquí en esta historia representa lo que a veces nosotros llamamos el mundo. La gente ahí fuera, o las personas que no son creyentes, y a veces es un dilema para nosotros saber cómo debemos relacionarnos con esas personas que nos rodean, ¿no? Somos una minoría en medio de una mayoría que quizás no piense como nosotros, y cómo debemos relacionarnos con las personas, con los vecinos, con la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte. Dejadme que os sugiera que hay dos errores en los cuales podemos caer y que son muy comunes en nuestros círculos cristianos evangélicos. Y por favor que intentemos con la ayuda de Dios evitar caer en estos errores. Es muy fácil caer en ellos. El primer error es simplemente vivir como vive el resto de la gente. Es decir, ser iguales que los que no son creyentes. Imitar sus valores, sus comportamientos, aun cuando sabemos que no es lo que enseña la Biblia. Es decir, hay un peligro de dejarnos contagiar, por así decirlo, de las cosas malas que hay en el mundo. Y simplemente por el temor al que dirán o para quedar bien con la gente, pues hacemos lo que hacen ellos. ¿Y qué pasa? Ya no somos diferentes, ya no podemos ser sal y luz, ya perdemos nuestra identidad como personas diferentes, no porque seamos mejores, sino porque el Señor nos ha transformado o nos está transformando y Él nos ha dado otros valores diferentes de los valores que muchas veces hay en el mundo alrededor de nosotros. Pero podemos dejarnos influenciar, contagiar en un sentido negativo por el mundo que nos rodea. Es decir, simplemente ser como ellos. Es un error. Porque entonces, ¿cómo vamos a ser sal y luz? Que tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo vamos a ser sal y luz si no hay ninguna diferencia entre nosotros y el resto de la gente? Pero el otro error, en el otro extremo, es el error de encerrarnos en un gueto evangélico. Es un error de estar más cómodos no relacionándonos con la gente no creyente, la gente así pecadora, ahí fuera de la iglesia, como si fueran peores que nosotros, que no lo son. Pero a veces es más cómodo para nosotros limitar nuestras relaciones a solo estar con creyentes. De hecho, es una pena, en mi opinión, pero hay pastores y hay creyentes que dicen que no debemos tener amigos no creyentes. Pues dejadme que os diga en voz alta, no estoy en absoluta de acuerdo con eso. Jesús fue amigo de los pecadores. Y creo que en eso también Él nos dejó un ejemplo para nosotros, pero no creyéndonos menos pecadores. Estoy insistiendo en esto porque no quiero que nadie piense que esté diciendo que seamos en ningún sentido mejores o superiores a nadie, porque no es así. Y lo que seamos hoy es por la gracia de Dios, no es por ningún mérito nuestro. Pero esa idea de huir del mundo, de encerrarnos en nuestro círculo de creyentes, porque nos sentimos más seguros así, es un error, porque tampoco podemos ser sal y luz si no nos relacionamos con la gente que nos rodea. Y tenemos que esforzarnos por evitar estos dos errores. Y yo creo que tú y yo tendemos hacia o uno de los errores o hacia el otro. ¿Cuál es tu error favorito? Mezclarte mucho con el mundo, arriesgarte, aunque esté el riesgo de contagiarte de otros valores malos, o es tu peligro más bien el peligro de no tener ninguna relación con la gente ahí fuera, porque así te sientes más cómodo y más seguro. Pero ambos errores hay que evitarlos. Y esta es parte de la enseñanza de Abraham con Abimelech en este pasaje de Génesis. Quiero resaltar 5 palabras para resumir el comportamiento de Abraham con Abimelech, que propongo que nosotros debemos imitar. La primera palabra es la palabra acercamiento. Abraham en ningún momento huye de relacionarse con Abimelech. Es ya la segunda vez que le vemos con Abimelech en una relación de amistad con él. Y al final, como hemos visto, hacen un acuerdo, firman un acuerdo, un compromiso entre los dos. Es decir, Abraham es un ejemplo de alguien que es creyente, es consciente de que no todos son creyentes como él, pero él no por eso corta la relación con todos los demás. Él se mueve en una zona donde a lo mejor hay mucha gente como Abimelech que no creen en el Dios en el cual Abraham cree, Jehová, Yahvé, el Señor, pero no por eso Abraham rehúye cualquier relación con él. Todo lo contrario, él se relaciona no solamente con Abimelech, también fue a Egipto, estuvo relacionándose con el faraón y con los egipcios. Es decir, muchas veces Abraham se relaciona con gente que no son creyentes como él es creyente. Pero hay un acercamiento, no hay una huida de cualquier relación con los paganos. Yo no voy, no quiero estar con esa gente pagana. A ver qué me van a hacer, a ver qué me van a contagiar. Pero esa no es la actitud de Abraham. Es una actitud de acercamiento, aunque él fuera consciente de los peligros. En segundo lugar, la palabra, bueno, y aplicando esto a nosotros, creo que tenemos que también acercarnos a todo tipo de personas. Tenemos que trabajar nuestras relaciones personales con todo tipo de personas. Muchos de nosotros trabajamos con personas que no piensan como nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Evitarlas? ¿Hablar lo mínimo con ellas? Yo creo que no es así como tenemos que relacionarnos con la gente. Tenemos familiares que a lo mejor no creen en nada o son de otra religión o de otra iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Limitar al mínimo, hola, adiós, una relación con esos familiares? ¿O vamos a intentar amarles y acercarnos a ellos? Y quién sabe, acercándonos quizás también, acercar a ellos el Evangelio también en un momento. Luego vemos otra palabra, realismo. Las dos veces que vemos a Abraham con Abimelech hubo problemas. La primera vez porque Abraham mintió sobre Sara y eso trajo un montón de problemas para todos. Y en esta segunda vez es porque Abraham saca una queja que él tiene. Es que tus hombres me han robado, me han quitado un pozo que era mío. Yo lo cavé, te lo juro. Y tus hombres me lo han quitado. A ver, ¿qué vas a hacer? Y es inevitable, sabéis, que haya tensiones en cualquier relación entre personas. Porque somos como somos. Y yo el primero y tú también el primero. Es decir, el problema no es el otro. El problema somos nosotros. Y por ser como somos, todos tenemos debilidades, todos tendemos a interpretar cosas que nos hacen desde nuestra perspectiva y a veces nos equivocamos en nuestra interpretación. Siempre va a haber tensiones. Hay muchas tensiones en lo que estoy hablando esta mañana, de cómo relacionarnos con la gente, por un lado, con amor y con humildad, disfrutando de la amistad con la gente, pero sin caer quizás en algún pecado que ellos pueden tener. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio? No es fácil. Va a haber tensiones. Y a veces cuando hay tensiones, lo más fácil es lo más cómodo. Ah, pues no le voy a hablar más, no voy a salir más con ellos, voy a limitar mi relación a un mínimo de frialdad con mis vecinos y tal, porque... Pero siempre va a haber problemas y siempre va a haber riesgos y tenemos que ser realistas y no pensar que estamos viviendo en una utopía, en un paraíso, cuando todavía no estamos ahí. El paraíso nos espera después de esta vida, pero todavía no hemos llegado. Estamos todavía en un mundo real donde es inevitable que tengamos problemas, todo tipo de problemas. ¿Quién de nosotros no lo sabe por experiencia? En tercer lugar está la palabra integridad. Estoy diciendo palabras que para mí resumen cómo Abraham se comportó con Abimelech. Integridad. Vale, la primera vez no, porque mintió. Pero desde entonces Abraham ha cambiado. Y ahora Abraham dice, Abimelech, te juro, te prometo, ese pozo lo cavé yo. Y como testimonio de mi buena fe, te voy a regalar estas 7 corderas para que veas que voy con buena fe. Yo no quiero causar problemas, pero quiero que sepas que no te estoy mintiendo ahora. Te mentí aquella vez, pero ahora no te estoy mintiendo. Y Abraham ahora está actuando como un hombre de integridad. Está diciendo la verdad. Y lo que él pretende es, si vamos a llevarnos bien, pues tenemos que también tener una relación sincera en la cual podamos decirnos la verdad. Pues ahora te estoy diciendo una verdad que a mí me ha dolido, que es que tus hombres me han robado. A ver qué vamos a hacer. Pero veis, Abraham está cambiando, porque Dios está obrando en él también. Y él está intentando actuar con integridad. Y si hay una palabra que debería caracterizarnos a nosotros, es esa palabra, integridad. ¿Dónde está nuestra integridad? ¿Tenemos integridad? ¿Somos gente de integridad? ¿Sabéis que esto no significa ser perfectos? ¿Acaso vamos a ser perfectos en esta vida? No, ¿verdad? Es imposible. ¿Vamos a seguir siendo pecadores hasta la muerte o hasta que venga Jesús por segunda vez? Pero eso no es una excusa para que no trabajemos nuestra integridad como creyentes. Y Dios va a usar tu integridad, mi integridad, para también hablar a la gente, para hacerles pensar por qué intentamos ser así. Vale, no lo conseguimos, muchas veces fracasamos, volvemos a caer, pero intentamos, luchamos por ser gente de integridad y al final algunos se van a preguntar, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué es lo que les motiva para intentar vivir así con integridad? Que la gente nos conozca como gente que dice la verdad y no mentiras. Es fácil criticar la corrupción de los políticos, pero ¿y mi corrupción? ¿Y tu corrupción? ¿Y nuestra corrupción? Solo por el hecho de ser un poco menor o porque no hemos robado tanto dinero, eso no es una justificación de nuestra propia corrupción a pequeña escala. ¿Quién de nosotros no es culpable de corrupción a pequeña escala? Es fácil tirar piedras a los que han robado millones, ¿verdad? Y con razón, se lo merecen. Y que se les juzgue y ya está. Pero no seamos hipócritas. Hay también corrupción en mi corazón y en el tuyo. Y por eso tenemos que luchar en nuestra relación con la gente de ser vecinos y familiares y amigos y compañeros de trabajo de integridad. Aunque no les guste, pero que tengan que reconocer que fulano o mengano, que es creyente, es una persona, es un hombre y una mujer de integridad. Y aunque no me caiga bien, no lo puedo negar. Es lo que tenemos que buscar, porque eso es ser sal y luz. La sal, entre otras cosas, además de dar sabor, es para luchar contra la corrupción. Y no podemos ser sal si no hay una lucha en nosotros de ser gente íntegra. Otra palabra es generosidad. Yo veo a Abraham aquí generoso con Abimelech. Vale, las costumbres en aquel entonces eran así, pero aún así Abraham, aunque le han hecho daño, le han robado un pozo, que seguramente valía mucho en aquel entonces, un pozo en una zona de poca agua, y le han quitado un pozo que él había cavado quizás con sus propias manos o con sus siervos, no importa. Pero él es generoso, no tiene una actitud de vengarse o de pagarle lo que le han hecho. Él dice a Abimelech, yo quiero que seamos amigos tú y yo, quiero que nos llevemos bien, es que somos vecinos, vamos a tener que relacionarnos. Pues más vale que pongamos las bases de una relación sana. Y él dice, mira, toma estas 7 corderas. Yo no sé cuánto vale un cordero, una cordera, pero seguro que vale mucho dinero. Y 7 corderas es una señal de que esto va en serio. Abimelech, yo quiero llevarme bien contigo. Quiero que veas que te estoy diciendo la verdad. Y Abraham es generoso y también lo es Abimelech. Hay una relación de generosidad. Y muchas veces nosotros somos tacaños. No somos generosos. No somos generosos como nuestros vecinos. Siempre es fácil hablar mal, pensar lo peor, la peor interpretación de lo que hagan los vecinos y tal. Y puede ser verdad. Pero debemos ser un poquito más generosos. Y en primer lugar, porque Dios ha sido increíblemente generoso con nosotros. No podemos mirar la cruz de Cristo y no ver lo generoso que es Dios. Si estamos aquí esta mañana como creyentes, salvados por la gracia de Dios, es por la asombrosa generosidad de nuestro Señor. Y tenemos que reflejar, aunque sea de forma muy pobre, es inevitable, pero tenemos que intentar reflejar en mi relación con la gente que me rodea, la propia generosidad que Dios ha tenido y sigue teniendo conmigo y con mi familia. Generosidad. Si fuéramos más generosos, y no tan mal pensados a veces, sin ser tontos, pero si fuéramos más generosos, seguramente eso tendría su propio impacto sobre nuestros intentos de compartir el Evangelio con la gente. Porque si alguien te está siendo generoso, yo creo que tú vas a estar más abierto a escuchar lo que te tiene que decir. Pero si tú tienes fama de ser un poco mal pensado, o siempre criticando, quejándote y tal, pues no tan fácilmente te van a querer escuchar cuando tú quieres hablar del Evangelio. La generosidad abre puertas y no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque es como debemos portarnos con la gente. Y luego la palabra compromiso es otra palabra que describe a Abraham con Abimelech. Fijaos, Abraham firma un acuerdo con un rey pagano, un rey que tenía su religión diferente, sus dioses, sus ídolos, y tú y yo lo pensaremos dos veces o tres o más, diciendo, uff, no sé yo si yo voy a comprometerme. Muchas veces dicen, no, un cristiano no debe trabajar con un no cristiano si lo puede evitar. Tampoco yo tengo muy claro eso. Tenemos que vivir como creyentes y ser coherentes con nuestra fe. Pero eso implica no poder trabajar con gente no creyente por si acaso. ¿Es que no hay no creyentes también honrados, honestos? Claro que los hay. O somos los únicos, o somos incluso nosotros tan honrados y tan honestos. Todo esto viene de un sentimiento sutil, a veces, de superioridad. Pero no somos en absoluto superiores a nadie. Y creo que no es malo que firmemos acuerdos, por así decir, que nos comprometamos con la gente no creyente que nos rodea, como hizo Abraham. Abraham para mí aquí es un ejemplo de cómo los que somos creyentes deberíamos relacionarnos con la gente a nuestro alrededor, salvando las distancias de 4.000 años o lo que sea. Pero creo que Abraham está enseñándonos algo importante para que cuando salgamos de aquí al final, ojalá que podamos pensar de forma un poco distinta sobre esos familiares, amigos, compañeros de clase o de trabajo, vecinos, ciudadanos. Queremos pensar un poco diferente sobre cómo debemos relacionarnos con ellos. Con amor, es la palabra, ¿no? Amor, eso es amor. Pero vamos a pasar a la segunda relación rápidamente, que es la relación entre Abraham y el Señor. Porque aunque es verdad que la otra relación ocupa la mayor parte de este pasaje, hay un versículo muy importante, muy hermoso, y es el 33. Y en un solo versículo vemos cosas preciosas sobre la relación de Abraham con su Dios, con el Señor, ¿no? Plantó un árbol tamarisco en Beersheba, donde había firmado ese acuerdo con Abimelech. Y Abraham planta un árbol y ahí invoca el nombre de Jehová o Yahvé, Dios eterno. Cuatro reflexiones muy breves sobre este versículo. Yo veo aquí gratitud, porque no es una coincidencia que Abraham haga esto justo después de lo que había hecho con Abimelech. Yo creo que Abraham, cuando ya se ha ido Abimelech y su general, Abraham se queda ahí en Beersheba y planta un árbol, invoca el nombre de Dios como dice, Señor, gracias por lo que has hecho en esta relación con mi vecino, con Abimelech. Señor, gracias. Voy a plantar un árbol para que cuando crezca, nunca me olvide. Cada vez que pase por aquí, o la gente pase por aquí, nos acordemos por el tamarisco, ese árbol, nos acordemos de cómo tú interviniste en mi relación con este hombre, con este rey, Abimelech, ¿no? Hay un gesto de gratitud, en mi opinión, en esto que hace Abraham. No es un tema aparte, pertenece al mismo tema que el tema de antes de Abimelech. Dice, y plantó un árbol. Y la palabra y, aunque sea muy pequeña, está diciendo, hay una conexión entre el acuerdo con Abimelech y plantar ese árbol. También el árbol para mí aquí tiene un simbolismo. A veces nosotros los protestantes, para no ser como los católicos, huimos de los ritos y los símbolos, pero a veces es una pena porque Dios mismo nos ha dejado un simbolismo, ¿no? En el bautismo, es simbólico, la Santa Cena, el pan y el vino. Es decir, el Señor ha querido dejarnos símbolos, porque los símbolos son importantes, pueden transmitir cosas visibles que las palabras solas no son tan claras, pero cuando ves algo visible representando pues eso tiene un valor. Y en el mundo pues hay mucho simbolismo, pero plantar un árbol aquí no es simplemente por plantar un árbol. Es un acto simbólico. Es como si Abraham estuviera diciendo, Señor, ojalá que mi amistad con este hombre pueda ir creciendo y floreciendo, produciendo fruto como este árbol que ahora estoy plantando. Hay un simbolismo ahí que yo creo que también es muy bonito, ¿no? De plantar ese árbol. Luego, el hecho de la comunicación entre Abraham y el Señor. Abraham invoca el nombre del Señor, cosa que él hacía continuamente. No puede haber relación sin comunicación. No estamos diciendo que cada dos por tres el matrimonio no funciona sin una buena comunicación. Y lo sabemos y aún así lo que nos cuesta. Pero es que es así también con el Señor. A veces nos quejamos, pero la culpa la tenemos por no trabajar nuestra comunicación con el Señor. Pero Abraham cada dos por tres está invocando el nombre del Señor. Está clamando, llamando a Dios. Señor, estoy aquí, soy yo Abraham otra vez. Quiero hablar contigo. Y él trabaja su relación con Dios, con esa comunicación fluida. Invocando su nombre en cualquier lugar, no importa, en Berseba, después de plantar un árbol, o en otros lugares donde él había viajado, y siempre está parando para clamar al Señor, invocar su nombre. Y es así como nosotros también tenemos que profundizar en esa relación con Dios. Si no estamos muy bien espiritualmente, seguramente es en parte porque hemos ido poco a poco, descuidando nuestra relación con Dios. Descuidando la comunicación. Vivimos vidas súper estresadas, con un montón de responsabilidades, compromisos. Parece mentira, no sacamos tiempo para el Señor, es que no tengo tiempo y tal. Y poco a poco vamos abandonando la comunicación con el Señor. Ya no estamos invocando su nombre. El Señor no nos oye cada mañana clamando a Él o cada noche. ¿Cómo vamos a estar bien? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si no trabajamos nuestra comunicación con Dios? Orando solos, orando como matrimonios, orando con nuestros niños, orando juntos en la iglesia. Esas oraciones de emergencia, ¿no? Como Nehemías ante el emperador. Señor, ¿qué le voy a decir? Dame palabras. Porque no podía hacer una oración en condiciones. Oraciones sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? Orar sin cesar es vivir cada día, intentar acordarnos. Sí, Señor, sé que estás ahí. Estás conduciendo, estás comprando. Pero a lo mejor no estás orando así con palabras como una oración, el Padre Nuestro, pero estás viviendo consciente de que Dios está ahí contigo y no quieres olvidarte de Él. Orar sin cesar. Y todo esto es lo que nos permite profundizar en la relación. Y un detalle más, es un detalle que puede ser interesante o no, no lo sé para ti, pero el nombre que Abraham utiliza en esta ocasión, en Berseba, invocó el nombre de Jehová o Yahvé, Dios eterno. ¿Sabéis? Es la única vez en la Biblia que aparece este nombre de Dios. La única vez en toda la Biblia. Jehová, Dios eterno. Yahvé, Dios eterno. Tres palabras que nos hablan de algunos aspectos del carácter de Dios, de su ser. Yahvé, lo de Éxodo, tres, ¿no? Yo soy el que soy el que siempre he sido y siempre seré el que siempre he sido y que soy. Es ese nombre que juega con la palabra ser, el Dios que es y que siempre será. Yahvé. Pero ahora Abraham añade, Yahvé, Dios eterno. Yahvé, Dios eterno. Yo en este nombre yo veo que también hay cierto progreso, hay cierto movimiento en la comprensión que tenía Abraham del Señor. Él va añadiendo otros detalles, otros nombres. Sabéis que el Señor tiene muchos nombres. Pero Abraham está en un proceso de aprender, profundizar, crecer, avanzar. Y ahora le llama Yahvé, Dios eterno. Señor, voy aprendiendo poquito a poco más sobre cómo tú eres. Qué maravilloso eres, Señor. Eres ese Dios eterno. Y esa mezcla de nombres, ¿no? Nos podemos estancar usando siempre las mismas palabras cuando oramos. Pero Abraham nos enseña a enriquecer esa relación con Dios. No solo con palabras, pero con las formas de relacionarnos con Él, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto aquí dos relaciones, la de Abraham con Abimelech, la de Abraham con el Señor. Hemos pensado también en nosotros, en nuestra relación con la gente y también en nuestra relación con el Señor. Y yo sé, no sé si vosotros, que yo necesito trabajar ambas relaciones. Yo necesito trabajar mi relación con la gente. Y yo necesito trabajar mi relación con Dios. Y si lo pensáis entre ambas relaciones, hay una conexión muy clara, porque esto a mí me hace pensar en los dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Abraham es un ejemplo de alguien que está trabajando su amor por el Señor. Pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también Abraham es un ejemplo de alguien que está intentando amar a su vecino poderoso, que es el rey Abimelech. Y él intenta acercarse a él, intenta amarle. Firman un acuerdo porque él quiere amarle como se ama a sí mismo. Es decir, yo veo aquí reflejados estos dos grandes mandamientos que no son el camino de salvación, porque ese camino es Jesús y su muerte por nosotros, pero sí son el camino de la vida cristiana, cuando el Señor ya nos ha salvado. Nosotros, y con esto termino, tristemente, por ser como somos, no podemos amar ni al Señor ni a la gente como deberíamos. Pero el Padre envió a su Hijo para salvarnos. Y luego después el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo para capacitarnos para poder hacer lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Amén.